asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
El 5 de agosto de 1962, el mundo amaneció con una impactante noticia. La fulgurante estrella de cine Marilyn Monroe había fallecido la noche anterior con solo 36 años, víctima de una sobredosis de barbitúricos. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
Hola, bien.
Y ya en el primer episodio de Vivir para contarlas, de la temporada, repasamos la trayectoria vital y profesional de la recordada actriz. Y esto hoy tiene su continuidad.
Exactamente. Hoy, amantes del crossover, dedicamos el primer episodio de nuestros asuntos de antaño y hogaño a las extrañas y nunca esclarecidas circunstancias que rodearon su muerte.
Y vamos a empezar por la primera versión, o al menos la versión oficial, que dice que Marilyn Monroe murió por una sobredosis de barbitúricos. ¿Qué sabemos de esta teoría? ¿Qué datos tenemos para decir más o menos que es la oficial?
Bueno, sin duda se trata de una causa más que plausible en su caso, ya que ciertamente era adicta a las pastillas, que desde hacía un tiempo además mezclaba también con alcohol. Cabe señalar que los problemas de adicción a las drogas eran comunes entre las estrellas de cine de la época, a las que los propios médicos que trabajaban para los grandes estudios recetaban somníferos para que descansaran durante la noche y anfetaminas para que estuvieran despejados y plenamente operativos durante el día. Siendo pues la de la sobredosis una causa más que probable de la muerte de Marilyn Monroe, sigue flotando en el aire una pregunta esencial. ¿Fue una sobredosis accidental o se trató de un suicidio consciente?
Bueno, sabemos que por aquella época Marilyn Monroe atravesaba una profunda depresión agravada por sus infructuosos intentos por ser tomada en serio, ¿no?, como actriz, la gran dureza también del rodaje de la película Vidas Rebeldes y las demoledoras críticas que esta cinta recibió. Por eso te pregunto, ¿qué más influyó en su estado de ánimo y en su estado psicológico?
Bueno, pues el fracaso de sus tres matrimonios, hay que decir que acrecentó en ella la sensación de soledad y desamparo que la acompañó durante toda su corta vida, causa directa de una infancia de abandono, carencias afectivas e incluso violencia sexual. Su primer matrimonio con su vecino James Dougherty fracasó porque ambos eran unos críos. Cuando se casaron, ella tenía solo 16 años y hay que decir que se casó con la única esperanza de formar su propio hogar y no tener que pasar por una sola casa de acogida u orfanato más. Apenas se conocían, no tenían nada en común y para colmo la Segunda Guerra Mundial separó al joven matrimonio, que no fue capaz de revivir tras el regreso de James, un matrimonio que en realidad había nacido muerto, ¿no? Su segundo matrimonio con la estrella del béisbol Joe DiMaggio fracasó debido a los celos del deportista, que tal y como ha trascendido en alguna ocasión, pudieron derivar incluso en violencia física. Su tercer matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller fracasó porque se cimentó sobre un completo desequilibrio, y es que ella estaba fascinada por su talento, admiraba profundamente a aquel hombre, pero él estaba cegado por el brillo de la estrella y menospreciaba a la mujer. Se comportó de una forma cruel y desconsiderada con ella. Esto es así. El corazón de Marilyn Monroe se rompió en mil pedazos el día que encontró unas notas personales de Arthur Miller en las que exponía su completa decepción con ella y su arrepentimiento por haberse casado con Marilyn Monroe.
Wow,
en general,
mazazo.
Muy duro, muy duro. Todavía el matrimonio duró después de eso, aunque sorprenda, ¿no? Pero en general, más allá de sus matrimonios, cabe decir que no hubo hombre que amara profunda, verdadera y sobre todo sanamente a Marilyn, salvo quizá Johnny Hyde, vicepresidente de la agencia de representación de estrellas William Morris, que era un hombre mucho mayor que ella, rico, enfermo, que quiso casarse con ella y convertirla en su heredera, una oferta que Marilyn, que lo quería, pero más como a la figura paternal que era para ella que como a un posible marido, pues rechazó esta oferta, ¿no?
Lo que es indiscutible es que Joe DiMaggio la quiso muchísimo y es cierto que reapareció en su vida para tenderle la mano en algunos de los momentos quizás más complicados en los que necesitó ayuda, ¿no? Por ejemplo, cuando la sacó de un espeluznante hospital psiquiátrico en el que había encerrado su propia psiquiatra, ahí estaba él. Pero no sé si Di Maio la quiso bien.
La quiso mucho, pero efectivamente no la quiso bien, porque quiso poseerla, quiso controlar su vida, quiso que fuera suya y solo suya, y eso, como bien sabemos, no es amor. Los hombres parecían incapaces de trascender su incuestionable belleza y nadie parecía estar interesado en Norma Jean, la mujer inteligente, curiosa, laboriosa y afectuosa que se escondía tras Marilyn Monroe, la bomba sexual. A su incrustado dolor se sumaban los abortos naturales que había sufrido y su consecuentemente frustrado deseo de ser madre, afirma alguna de las teorías que rodean el final de Marilyn, que horas antes de su muerte fue obligada a someterse a un aborto, esta vez provocado. El que hubiera hecho desaparecer a un bebé que, de haber nacido, habría sido un Kennedy ilegítimo. Y esa nueva pérdida, sostienen los defensores de esta teoría, fue lo que pudo empujar a Marilyn a la excesiva y plenamente consciente ingesta de pastillas que causó su muerte.
Ya hemos dicho que hay unas cuantas teorías sobre la muerte de Marilyn Monroe, y a medida que va pasando el tiempo se van complicando, ¿no? Por momentos, todas esas teorías y circunstancias que rodean la muerte de este personaje. Y ya lo has mencionado, está el apellido Kennedy, que acaba, ¿no?, de surgir de forma inevitable en este tipo de teorías, ¿no? Ahí está.
Sí. Está claro, bastante claro a día de hoy, que la estrella de cine mantuvo una relación sentimental con los dos Kennedy más relevantes de la historia de Estados Unidos, el presidente JFK y el fiscal general del estado y futuro presidente Bobby Kennedy. Este era, como supondréis, pues un hecho o una relación de alto riesgo para quienes aspiraban a jugar tan relevante papel. Primero, porque eran ambos hombres casados en un país conservador. Segundo, porque eran dos hermanos que mantenían relaciones sexuales con la misma mujer.
Cuanto menos extraño.
Exactamente. Era pues bastante retorcido, y además es que esa mujer pues era nada menos que Marilyn Monroe, la emocionalmente inestable actriz que, a saber, pensaban ellos, cómo podría reaccionar al sentirse traicionada, utilizada y desechada una vez más en su vida. Una actriz que, para colmo, se relacionaba con los intelectuales de izquierdas que el gobierno de Estados Unidos consideraba comunistas y, por lo tanto, y en plena Guerra Fría, traidores, enemigos del país y una potencial amenaza para la seguridad nacional. Marilyn, además, nunca ocultó su línea de pensamiento, que sí, aunque a nadie pareció interesar jamás, la tenía y la mostraba públicamente cuando lo estimaba oportuno, como cuando supo que Ella Fitzgerald tenía vetado actuar en algunos de los locales de moda de Los Ángeles debido al color de su piel. Marilyn Monroe llegó a un acuerdo, por citar solo un ejemplo, con el propietario del célebre Mocambo, y se comprometió a acudir cada noche al local mientras durara el contrato de la señora Fitzgerald, y porque tras ella, por supuesto, iba a acudir también la prensa. Y cumplió, faltaría más, su promesa.
Hoy en Asuntos de Antaño y Ogaño estamos reviviendo, nunca mejor dicho, o explicando las diferentes teorías que hay en torno a la muerte de Marilyn Monroe, respondiendo a esa pregunta, ¿cómo murió Norma Jean? Bueno, la existencia de Marilyn empezó a resultados, llegados a este punto de la historia y con el apellido Kennedy de por medio, bastante incómoda para el gobierno de los Estados Unidos en general y para alguien en particular. Para John Edgar Hoover, que era el desquiciado e implacable director entonces del FBI. Y por si la presencia de los servicios secretos no fuera suficiente, entra en escena un elemento más, Edurne. La mafia. ¿De
claro,
qué forma lo
ya
hace?
Ya estamos todos, ¿no? El detective privado Fred Otas declaró en 1985 que, por encargo del jefe del sindicato de camioneros, Jimmy Hoffa, bueno, camioneros, pues en fin, como ya sabes, ¿no?
Como metáfora, como, ¿no? Como
estos trabajos sí. De la mafia en paralelo. Bueno, pues se habían instalado, al parecer, micrófonos en casa de Marilyn, donde, por cierto, ya habría otros micrófonos previos de los propios servicios secretos, con el fin, en este caso, de obtener información comprometedora para los que a quienes los mafiosos se la tenían jurada. ¿Por qué? Recordemos que Bobby Kennedy había cometido como fiscal general del estado una persecución sin tregua de la mafia, y la mafia ya sabemos que no perdona. En aquellas grabaciones, además de inconfundibles sesiones amatorias, hubiera quedado recogida la violenta discusión que Marilyn y Bobby Kennedy mantuvieron el día de su muerte.
Thank you.
cierto es que hay muchas preguntas sin responder en torno a la muerte de Marilyn Monroe. Muchas dudas, tantas como teorías las hay, aunque exista una versión oficial. Siempre se habla de la desclasificación también de ciertos documentos secretos que nos aportarían luz sobre tanto la muerte del propio Kennedy como la de Marilyn Monroe, ¿no? Pero bueno, llegados a este punto, por no saber, vamos a subrayar, ni siquiera sabemos a ciencia cierta a qué hora murió Marilyn Monroe, ni quién fue la última persona que la vio con vida. La teoría oficial sostiene que fue su ama de llaves, Eunice Murray, que la encontró inconsciente y tumbada boca abajo en su cama. Y de su mano sí sabemos que colgaba el auricular del teléfono. Y en este punto la historia da para hacerse unas cuantas preguntas en torno a esa posible llamada, ¿no?
Claro, llevamos haciéndonos esas preguntas desde aquella noche o desde aquella mañana posterior, ¿no? ¿A quién llamó Marilyn Monroe aquella noche? ¿Trató acaso de pedir ayuda por teléfono? ¿O fue precisamente esa llamada la que desencadenó su muerte?
¿O ordenó una pizza para cenar?
¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Nadie sabe lo que ocurrió aquel día y además es posible, probable incluso, que nunca lo sepamos, porque por razones evidentes nunca han faltado trabas y obstáculos a las y los periodistas investigadores que han tratado de esclarecer el asunto durante todos estos años. Claro, mafia, servicios secretos, los Kennedy, pues todos son trabas, ¿no?, para escarbar en todo aquello. Eunice Murray manifestó en su día que Bobby Kennedy estuvo en casa de Marilyn el día de su muerte y que mantuvieron, como decíamos antes, una fuerte discusión. Se afirma incluso que Marilyn fue trasladada en ambulancia y todavía viva al hospital, pero que, dado que falleció en el trayecto, fue devuelta a su domicilio por orden de su representante. Antes de dar aviso a la policía, algo que parece que tardó, se contó con un valioso tiempo de descuento que, sostienen algunos, se habría aprovechado para limpiar y hacer desaparecer de la casa de Marilyn cualquier objeto, como por ejemplo su diario personal o documento, como por ejemplo los registros telefónicos, que pudiera incriminar o resultar comprometedor para alguien, fuera quien fuera ese alguien, ¿no? Y también, dicen algunos, para dar tiempo a Bobby Kennedy de abandonar Los Ángeles en helicóptero como alma que lleva el diablo, ¿no? Resulta igualmente escalofriante que, según contemplan algunas de las versiones, el forense declarara no haber encontrado restos de pastillas en su estómago, lo que demostraría la teoría de quienes apuntan que Marilyn fue víctima de una inyección letal que se hizo después pasar por suicidio. A su funeral, organizado por Joe DiMaggio, ese hombre que reaparecía siempre en la vida de Marilyn Monroe, asistieron solo unas pocas personas y se cuenta que Judy Garland entonó para ella la que había sido su canción favorita, Over the Rainbow.
Sesenta años después de la muerte de Marilyn Monroe, Edurne, seguimos sin saber qué narices ocurrió aquella noche y me temo que seguiremos sin saberlo.
Sí, tiene pinta de ser una incógnita que dure unos cuantos años más y, como ella misma afirmó en una ocasión en la que se considera su última entrevista, cómo se escribe una historia de vida. La verdad rara vez sale a la luz, normalmente circula en las falsedades, pero es difícil saber por dónde empezar si no empiezas con la verdad. Retomamos estas palabras de Marilyn Monroe, tratamos de reconstruir su vida y su muerte. Muerte accidental puede ser, suicidio puede ser, se conoce que también ya lo había intentado en alguna ocasión anterior, servicios secretos, la mafia, los Kennedy, todo parece posible, ¿no? Pero bueno, cualquier oportunidad es buena para nosotros para reivindicar a la desconocida mujer que se ocultaba tras la actriz más célebre de todos los tiempos.
En esta nueva temporada, la tercera ya de Asuntos de Antaño y Hogaño, hemos intentado explicar o responder a esa gran pregunta, esa gran incógnita, cómo murió Marilyn Monroe, y enlazamos a nuestros oyentes a que escuchen también, si no lo hicieron la semana pasada, nuestro primer episodio de Vivir para Contarlas, que iba precisamente sobre Marilyn, sobre Norma Jean, en definitiva.
Una mujer de la que hablaremos mucho durante los próximos días. La semana que viene aterriza ya esa esperada película que adapta a la novela Blonde y que yo tengo muchísimas ganas de ver.
Edurne Vázquez, que Casco.
Eso es Regatik, aur.